Estás escuchando
The Pendejada Chronicles
con Pupi Noriega.
Dos, tres. Bienvenido a The Pendejada Chronicles. ¿Quién está del otro lado?
Hola, Pupi. Aquí Alberto, ¿cómo estás?
A todo Darks. Hello, girl. ¿Cómo te va?
Pues, excelente. Muy bien. Ya menos frío, como todos saben, en esta gran ciudad de México. Pero muy bien, muy contento de estar otra vez contigo.
Oh,
pero
mí,
no aburrirlos.
A mí me encanta tenerte de invitado. Y creo que muchos les gustó mucho, mucho, mucho. Y cuéntanos, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy?
Ay, mira, bueno, primero que nada, buenos días, buenas tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. Pues mira, yo recuerdo la plática anterior y les mencioné acerca de mi pasión del cine. Hablamos de generalidades. Es un arte que compendia varias artes, visualmente te atrapa. Yo creo que ese es el tema principal, ¿no? O sea, lo ves, te atrapa y ya no lo sueltas o te aburres como un libro. Y entonces es cuestión ya muy personal que cada quien pretenda o no pretenda, ¿verdad?, interesarse en la película o ir más adentro de lo que quiera decir, ¿no? Mi posición no es la de un crítico. Eso no soy quien para decir si es buena o mala, o si tiene tal o cual defectos, pero sí creo que subjetivamente podemos decir si me gustó o no, ¿no? En ese sentido, lo que quisiera hacer en este capítulo es platicar acerca, porque tocamos temas que se llaman remakes, así se conocen, o sea, son películas vueltas a hacer, ya sea en cinematografías locales, es decir, de un solo país, o ya de país a país, esos son otro tipo de situaciones. Y quisiera tocarlo porque creo que ese es un punto fino para entonces sí no ser críticos, pero sí poder decir con mayor énfasis o meternos un poco más, darnos la oportunidad de conocer ambas versiones y entonces sí decir, bueno, me gustó más esta por esto y esto, o de plano la otra me gustó más por esto o aquello. Ese es el punto, ¿cómo ves?
Me encanta, justo porque me importa mucho que las personas que están escuchándonos en todas partes del mundo, otra vez saludos, gente de Uruguay, no nos han mandado nuestro saludo mágico. Recuerden, saludos a España, Eslovenia, todos lados. El punto es que ustedes sepan que existe mucho más que el cine de superhéroes, mucho más que el cine comercial al que estamos acostumbrados. Mucho más que los remakes, por ejemplo, ahorita hay un remake de una película que marcó la infancia de muchas personas, incluidas yo, que es la de Las Brujas, y pues honestamente me respeto mucho todavía como para ver el remake. Sin embargo, pues quiero platicarles y aprovechar de toda tu cultura y tu conocimiento y de que estás aquí con nosotros, papi,
sí,
para que platiquemos de otro tipo de cine. Entonces, échale. ¿Qué nos traes preparado el día de hoy?
Bueno, tanto como otro tipo de cine. Bueno, insisto, es bien subjetivo este tema del gusto, tú lo sabes. Pero sí, como para mí el cine es un arte, de hecho, así se considera, pues creo que deberíamos ser un poco más severos en nuestro juicio, ¿no? Y
okay.
Para empezar, vámonos de lo ligero a como tú dices, algo más complejo. Recuerdo que mencionamos esa película del mal llamado para mí cine de oro mexicano, que fue nosotros, Escuela de Vagabundos. Muy buena película, una película de enredos que se conoce.
La amo.
Sí, buenísima, buenísima. Realmente pasas una hora y media bastante agradables. Y bueno, es lo que te decía. El casting es importante, ese es otro punto fino. O sea, poco a poco lo que quisiera ir en estos programas es ir desmenuzando los puntos finos que conforman esta gran industria, ¿no? Y que conforman la hechura de un filme. Pero bueno,
Okay.
volviendo a la Escuela de Vagabundos, que como tú dices es una deliciosa comedia, fue importante el casting, está situada en la Ciudad de México, de los 50. El casting había tela de dónde cortar, tanto los personajes principales, la pareja principal hacen un buen match, como la gente de reparto, pues de talento inmejorable, ¿no? Una buena dirección, una buena fotografía, en fin, hacen que el equipo técnico pudiera desarrollar e interpretar la historia, que no es nada extraordinario, porque yo siento que también el cine, como te mencionaba, se conforma de unos buenos guiones, de buenos escritores. No hay, creo, ningún tema en el mundo nuevo, porque ya debemos transportarnos a los griegos, al gran Shakespeare, a Cervantes. O sea, finalmente ellos descubrieron el alma humana, se metieron, y de ahí ya las nuevas generaciones pues han ido estudiando, se han ido preparando y han tomado esos temas universales. Pero bueno, aquí el tema es algo muy sencillo, una comedia de enredos, un cantante que pide prestado un coche, se va al barranco porque se descompone, va a pedir ayuda a una casa muy rica, sale un mayordomo que le cierra la puerta. ¿Por qué? Porque ahí hay una señora que recoge vagabundos, y esos vagabundos salen típicos ladrones, ¿no? Que se aprovechan de ellos y se roban lo que pueden. Entonces, no hago el cuento largo, mejor que la vean. Ahí surgen escenas disparatadas. Lo único malo de ahí es que canta Pedro Infante. Claro. Porque ese es un vicio del buen cine mexicano, siempre aprovecha a meter canciones en las películas, ¿no? Nada que ver, pero bueno, ya es soportable. Pues esta película es un remake de una película americana, que yo creo que nadie la conoce, ¿no? Esa película se filmó en el 38, en plena depresión americana, o salida de la depresión. Se filmaron muchas películas que se conocían como, ay, ¿cómo se llamaban esas? Es un subgénero del cine, screwball, eran filmes screwball, ya disparatados, ¿no? Esta película se llama Merrily We Live, podemos traducirla Felizmente Vivimos. Fue del 38, ahí la dirigió MacLeod, Norman MacLeod, y con Constance Bennett, que es una de las actrices que solía recurrir para este tipo de subgénero. Este subgénero, screwball, fue muy codiciado, y además, déjame decirte, los actores que dirigieron este tipo de filmes en la década de los 30, mitad de los 40, es gente que venía de Europa, directores que Hollywood, por la Segunda Guerra Mundial, pues huyeron o los atrajo la industria fílmica. Entonces llegaron súper talentos, así como en México la generación española de la Guerra Civil llegó gente muy culta y muy capaz a México, intelectualmente hablando, y nutrió a nuestra literatura e industria fílmica. Allá igual, imagínate gente como Frank Capra, Ernest Lubitsch, George Cukor, Howard Hawks, por mencionarte algunos, dirigiendo este tipo de filmes, pues que se necesitaba tener talento, ¿no? Porque son filmes que requieren de una dirección actoral excelente, los diálogos son disparatados y de una velocidad de reacción así, pero impresionante, ¿no? Y
Sí.
aquí generalmente la mujer era la que llevaba el rol principal, porque era una manera muy sutil de Hollywood de evadir la censura, que estaba muy gruesa en ese entonces. Entonces, hay filmes donde sutilmente te sugieren tipos de escenas sexuales o de encuentros muy sensuales, pero por la acción vertiginosa de estos filmes, pues se podían dar. Claro, estamos hablando también de actores de la talla de un Cary Grant, una, mujeres como Irene Dunne, Katharine Hepburn, etcétera, esta misma Constance Bennett. Ese sería el punto. Entonces, ahí la versión mexicana, el remake mexicano, es una copia idéntica, idéntica de este filme. La única diferencia, te vas a reír, la única okay. diferencia es que no hay canciones.
Qué
no
bueno.
cantan.
Qué bueno.
Sí, eso me gustó. ¿Cómo ves esta situación? No lo sabías, ¿verdad?
No, me encanta. Me encanta Escuela de Vagabundos. Es de mis películas favoritas, como culpable de este cine de oro mexicano. Justo, que quiero, antes de que sigamos, papi, quiero hacer como una anotación y quiero decirle a nuestro querido público que estamos platicando de cine, pero sin ser mamadores. Aclaro, estamos hablando de cine para que lo gocen, para que lo conozcan.
Claro.
A través
claro.
de los ojos de dos noriegas, pero sin ser mamadores, ¿ok? O sea, no estamos hablando como de, oh, sí, esta es la mejor película, y si te gusta este cine, entonces eres de elite. No. Queremos
claro,
compartir
claro.
lo que nos gusta y ojalá puedan también ustedes gozar de estas películas. Ahora, esta película a mí me gusta mucho porque es cómica. Normalmente el cine de ese tiempo, bueno, el cine de oro mexicano, o vamos a ponerlo en palabras simples para las personas que nos escuchan en otros países, el cine de blanco y negro de México, normalmente eran dramones, eran unos pinches dramones, y entonces viene esta película a refrescar porque es de enredos, porque todo el mundo se está riendo, porque los personajes son entrañables, absolutamente todos, hasta Pedro Infante. Entonces, la versión de Estados Unidos, claro que me la enseñaste. Pedro Infante se llama Rawlings, ¿no? Bueno, el chofer. Rawlings. Ajá. Siempre se me quedó grabado ese nombre pedorro. Pero sí, sin el toque de las canciones, mejor.
Hasta el vestuario lo copiaron.
Es todita, ok. Vamos a contarles otra vez como más o menos de qué va la historia. O bueno, si me permites yo sintetizarla así como en palabras para cristianos.
A ver.
¿De qué va la película?
Sí,
o sea,
seguro.
Sí, llega un güey que es, o sea, ¿cómo podemos decirlo? Un malagardo.
Sí, que está de
oportunista.
vacaciones. Está de vacaciones y va muy mal vestido. Y tuvo un accidente y entonces llega a una casa rica a pedir ayuda. Y ahí empiezan los enredos, ahí empieza toda la parte de Screwball o de enredos aquí en México, ¿no?
Así
Ajá,
es, porque.
con los diálogos bien, bien
Así es.
interesantes.
Porque en esa casa, la mamá está como deschavetada, le tiene como mucho cariño a cualquier persona que llega y le hace ojitos y le dice: necesito ayuda, por favor. Y entonces el vagabundo, el mayordomo, Audifaz, ese nombre también lo amo, el
Eduardo
mayordomo ya está harto de que lleva trabajando como ahí en la casa 100,000 años y le ha tocado ver el desfile de vagabundos a los que acogen, que apapachan, que les dan de todo. Entonces también acaban de pasar por el robo, justo como que a uno de sus
La vajilla,
apadrinados,
ajá,
justo uno como de los últimos vagabundos que han recogido,
los
se
dejaron sin
llevó como
vajilla.
sin vajilla, sin platería, entonces están como con el corazón roto porque pues, además se dio a querer, todo eso. Entonces, pues el mayordomo está así como de, pero también es cagadísimo. Entonces la mamá es como, hola pajaritos, buenos días, mi cielo. O sea, es como yo.
Así es.
Entonces para todos, ay, sí, qué bonito. Y tiene una hermanita, tiene un hijito muy bonito. Y también está por la hermana mayor, que es el interés romántico, obviamente, siempre
Así
tiene
es.
que haber una guapa, que es Miroslava. Y luego ya platicaremos de su trágica vida. Ay, ay,
¿Algún
ay.
día?
Ay, ay, ay. Ay, mi corazón me duele cuando. Mira, entre la historia de ella y la de María Callas, a mí me partan el alma, pero bueno.
Muy interesante, sí. Buen punto.
Entonces, me encantan. Y pues, obviamente, es un enredo. Ella tiene su noviecito, ¿no? Como de. Su noviecito ricachón.
Ricachón interesado, porque siempre debe. No, nunca debe faltar un cuate. Ay, tiene su nombre en México, ¿no?
¿Antagónico?
No, 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 interesado en la fortuna de la dama. Ese es
Son cazafortunas.
Y Cazafortunas, pero tiene su nombre. Bueno, eso. Y luego.
Okay. Y entonces, pues ahí va desarrollándose. ¿Cómo se va dando a querer Pedro Infante? ¿Cómo, o sea, lo acogen así por error?
Él sigue el juego.
Él se aprovecha de la situación así como de, bueno, pues me quieren dar casa, me quieren dar sustento, bueno.
No sabe.
Creo que justo le dice la mamá, ay, te pareces mucho a, no sé, Bonifacio, ¿no? Algo así. Al chico que antes habían acogido.
Ajá.
Y pues ahí empieza, pues obviamente le encanta la hija, la Miroslava, se gana a todos con sus horribles canciones. Gracias. Y pues de ahí ya, se desenvuelve todo. Veanla. Entonces es muy divertida, de verdad, o sea, es muy divertida. También tiene esta parte como de intento de humor tipo el gordo y el flaco, así como de golpes cagados, así como de que uno entra a la cocina y
es
le
parte,
pega
¿no?
con las nalgas al
la
otro.
misma, sí, claro, la misma acción vertiginosa de este tipo de comedias, te
Ajá.
repito, Screwball, el mismo nombre también lo dice, son tan rápido las cosas que pasan accidentes muy simpáticos, como bien dices, perfectamente bien marcado, como tipo el gordo y el flaco, que ese es otra, ¿no? Ese es otro subgénero, pero bueno, están conectados, es cine finalmente, ¿no? ¿Te acuerdas la escena de que entran a la cocina y hay harina tirada con agua y el
Sí.
resbaladero, todo lo que entran se cae? Ese tipo de situaciones absurdas y a la vez muy cómicas, ¿no? Que te hacen reír. Finalmente, sí, claro.
Perfecto. Ok, continúa, Pipín. Yo nada más quería meter mi cuchara
No,
de
no.
explicar la película más o menos de qué es.
Excelente, excelente observación. Finalmente, te repito, yo creo que se consigue en YouTube o en algún canal de internet la primera versión. Y Vivimos Felices, o Merrily We Live, con Constance Bennett, del 38. Y en algún ratito, pues ahí ahorita que estamos encerrados, pues también se pueden dar el lujo de buscarla, ¿no? Y ver realmente la comparación entre la original y un remake, ¿no? Que se hizo 40 años después en México. Bueno, exageré, ¿verdad? 20 años después. Entonces, eso es importante. También la tropicalización de los filmes, cuando no son del mismo país. Eso es muy, muy interesante porque tienes que trasladar, culturalmente hablando, en lenguaje inclusive, en moda y todo lo demás, al otro país, ¿no? A donde te quieras llevar el original. Eso es muy interesante. Eso me
Oye,
gusta.
Pipi,
Mande.
¿tenemos esa película en DVD o algo así, la de Escuela de Vagabundos?
Sí, por supuesto, claro.
¿Qué te parece si ya luego yo organizo un como una proyección de la película vía Zoom
Ajá.
para nuestros amigos de Dependejada Chronicles para que la veamos todos juntos y separados?
Perfecto.
Juntos en sana distancia, o sea, la proyectamos como con tu laptop y la vemos entre todos.
Bueno, eso es tu programa, tú sabrás. Perfecto, sí, cuenta con ella.
Ok, continúa, Pipi.
Otra película que le quisiera hablar para terminar por la parte mexicana, bueno, aunque al final daré otros títulos, yo creo, sería, también mencioné la llegada de grandes escritores, grandes directores a México, en un momento en el que teníamos una industria consolidada. Estoy hablando del gran Luis Buñuel. Este señor, su segundo filme en México fue El Gran Calavera. El Gran Calavera es una obra teatral de, no me acuerdo el primer nombre, pero es un dramaturgo apellidado Torrado. Y nótese que siempre voy a hablar de influencias literarias, porque pues realmente pues, es interesante aquellos cines de autor donde ellos son los guionistas, son los que tienen la idea original. Aunque siempre, te repito, siempre en algún lugar vieron una idea y la plasmaron en su guión, ¿no? O sea, no, eso no le quita originalidad, pero sí ya todo fue creado. Entonces, esta idea del Gran Calavera viene en esta obra teatral que tuvo mucho éxito en España, me acuerdo. Y en el 49, él llegó y filmó su segunda película. Tenía materia prima. tenía la dinastía de los Soler, tenía gente joven talentosa como los hermanos Rojo, Gustavo y Rubén, tenía damas jóvenes que talentosas, que fue Charito Granados, y curiosamente el guión lo escribieron una pareja que después fue importante en el cine nacional, Luis Alcoriza y su esposa. No me acuerdo el nombre, pero la esposa creo que era austriaca, pero se puso Janet Alcoriza, usaba Raquel Rojas, también se llamaba, se hacía llamar. Entonces ellos hicieron la adaptación de la obra de teatro, hicieron el guión, y Luis Alcoriza después se volvió asistente de Buñuel y él mismo director, filmes interesantes. Entonces, ¿qué es El Gran Calavera? El Gran Calavera es la historia de un viudo, alcohólico o borrachín, más bien borrachín, porque no sé si era alcohólico. Pues sí, porque hay que diferenciarlo, ¿no? Él se metió a la bebida una vez que se murió su esposa, una gente muy rica, y pues obviamente como tenía dinero, pues se dedicó a la francachela, ¿no? Vida, ¿para qué te quiero? Entonces, tenía dos hijos mimados, uno que dejó la universidad, pues porque pues, era junior, y esta chica, pues que pues, ahí va por la vida, por la época, ¿no? Entonces, la situación era de que... Ah, y vivía con su familia de baquetones. El esposo y el hermano y la esposa, que no hacían nada, verdaderos inútiles, pues que se aprovechaban, eran unos zánganos, unas sanguijuelas del cuate este. Pero entonces... tenía un hermano, o no sé qué era, me acuerdo, Francisco Jambrina, que pues era como su asesor y su buena conciencia, ¿no? Y le dice, oye, esto tiene que parar porque pues... No, y entonces no le hacía caso a nadie. Y si mal no me equivoco, pero se hace amigo de... Bueno, hace un plan con sus hijos para hacerle creer a él, en una de sus tantas crudas, que perdió su fortuna y que está en la miseria. Entonces, se lo llevan a una vecindad, alquilan un cuarto en una vecindad, de esas que existían, muy famosas en México en esa época, y lo visten ya como pordioser, bueno, nadie como vagabundo, así como todo desaliñado, y le hacen creer que perdió su fortuna. Y entonces este cuate pues, está desesperado, dice, ¿qué hice? Etcétera, pero descubre el truco, no me preguntes por qué, véanla. Y al descubrir esto, él ingeniosamente planea otro plan, y al revés, se las va a regresar. Él sabe todo y les hace creer a sus hijos y a su familia de que realmente perdieron la fortuna. Y entonces se van a tener que quedar ahí porque ya no tienen nada. Es interesante, ¿no? Es una cuestión... Sí. Todo esto sucede muy rápido. Buñuel... si algo tenía era una dirección de actores impecable. Y entonces Luis Alcoriza era el galán advenedizo que va tras la fortuna de la chica. Cuando se entera que perdieron la fortuna, pues se desaparece. Pero cuando se entera que todo fue un truco, porque ve entrar al cuate este a su casa, entonces él planea también hacerles creer que él no le importa que sean pobres y empieza a ayudarlos. Pero pues ya sabes por dónde va, ¿no? Uh-huh. No les spoileo más la situación. El caso es de que al final todo se resuelve correctamente y hay una situación romántica entre ya una situación ya muy buñoliana, donde ubicas dónde están, cómo viven los de una vecindad. Ya empiezan mensajes, ¿verdad? De que nosotros los pobres somos buenos, y ustedes los ricos son baladíes y snobs, etcétera, ¿no? Ahí hay una situación interesante, bien resuelta por Buñuel. Entonces, al final, todo se resuelve, mandan al diablo al galán, a la mamá, que trae bigotes, esa es una escena memorable, cuando le dice, óigame, señor, me está faltando respeto, usted rasúrese. ¿Te acuerdas de esa? ¿Sí la viste ya en Gran Calavera?
Claro.
Ah, pues ¿te acuerdas de esa escena? Estoy seguro que la gente de esa época en los cines se estalló de carcajadas, porque no tiene desperdicio. Y acaban, ¿te acuerdas el final? En la boda que no se celebra porque llega Rubén Rojo en su carrito de vendedor y salen de la iglesia caminando. Esa iglesia que está ahí en la Roma. Muy simpático. También ahí es otro deleite para mí. Les confieso que yo soy enamorado de ver películas donde aparezca la ciudad, donde la ciudad, pues muchas veces recordamos cómo era, cómo es, y te trae buenos recuerdos también, ¿no? Cuando la ciudad es este actor, un actor principal. Ese es el Gran Calavera. Entonces, pues ustedes sabrán quién es Luis Buñuel, no les tengo que decir, pero sabemos su gran...
Mejor dinos.
Bueno, no, era un actor surreal, era un director de cine surrealista. Si todos recuerdan sus primeras dos filmes, La Edad de Oro y El Perro Andaluz, son surrealistas.
Uy, Ayer Andaluz, porque, qué horror. Claro,
lo hemos visto con Dalí.
Con Dalí.
Con Salvador Dalí, el gran pintor surrealista, hicieron una mancuerna al principio de sus carreras en París. Y vino la guerra y pues tuvieron que huir. Buñuel tuvo la fortuna para nosotros de escoger México, la invitación de nosotros. Y entonces ya pues tuvo que pues ganar dinero, ¿no? Entonces los dos primeros filmes pues fueron de encargo, como sería una horrible película que jamás veré, ni la he visto, con Jorge Negrete y Libertad Lamarque. El gran... No me acuerdo ni el título, pero fue su primera película en México. Nada más de pensar en esa señora se me revuelve la vista y entonces no. Pero luego el Gran Calavera ya empezó a tener ya libertad de acción. Y bueno, ¿qué te digo de Los Olvidados? El Ángel Exterminador, Viridiana, Nazarín, Ensayo de un Crimen, wow, qué película, Simón del Desierto, ¿no? Y así, esa fue su gran carrera en México y que le dio fama bueno, mayor renombre internacional, ¿no? De por sí. Después se fue a Francia y ahí acabó su carrera con obras maestras, ¿no? Ese es Buñuel, un gran surrealista que dejó una huella indeleble en México, ¿no? Simplemente con Los Olvidados, Viridiana, El Ángel Exterminador y Ensayo de un Crimen, podemos hacer un libro completo y analizar película por película. Eso es. ¿Cuáles has visto de esas, Pupi?
Uy, pues El Perro Andaluz me dejó traumada de por vida, muchas gracias, porque tiene una escena icónica, o sea, la van a reconocer, tiene que ver con una navaja y un ojo, muchas gracias.
Así es.
Trauma total. El Ensayo de un Crimen.
Uh-huh.
Me gusta mucho. Los Olvidados me provoca escozor, pero la veo.
Y te das cuenta, Los Olvidados, puedes ir ahorita a barrios olvidados en México y no ha cambiado nada, haz de cuenta, exactamente igual. Eso es terrible.
Ay, sí.
Ese es otro tema, pero
sí, no,
igual.
No.
De hecho, en México quisieron prohibirla cuando...
¿Por?
Estoy seguro, sí, era Miguel Alemán el presidente, y entonces mandó a Jorge Negrete, que era el secretario de la ANDA, a decirle a, oiga, don Luis, pues, ¿sabe qué? Pues como que nos está poniendo en mal ante el mundo, ¿no? Pues, debería suavizar más, etcétera. Y lo que hizo Luis Buñuel, no dejó de filmarla, pero hizo dos finales. Entonces, hizo dos finales, que no se los voy a platicar, búsquenlos. Pero ahí está, es una obra maestra mundial. Yo creo que pertenece ya al cine universal, Los Olvidados. Uh-huh. Vean.
Ah, también he visto el Ángel Exterminador.
Ay, esa terrible, esa agobiante, ¿verdad? Ya que salga ese güey.
Y es como, ¿por qué no sales? O sea, justo me acuerdo mucho de esta película que amo y adoro de Woody Allen, uh-huh. La de Medianoche en París.
Ah, sí.
Cuando sale Buñuel y sale Dalí.
Ah, todo cierto.
Eso, y le dice, sí, por... Le dice...
Que hablan de la idea, ¿verdad?
a Jaliseo Owen Wilson, así como, oye, tengo una idea para una película, ¿por qué no encierras a los prostitutos? ¿Por qué no salen? Y es como, hey, ahí te lo dejo, mijo.
Sí.
También he visto, pues, Bella de Día, Viridiana.
Ajá.
Me encantan. Y, o sea, esas son las que hemos visto, amablemente. Pero, y entonces, esta película tal vez me suena un poco a Nosotros los Nobles.
Exacto, bingo. Le diste en el clavo. En 2000,
¿es Nosotros los Nobles?
¿Acaso? Es correcto, el remake en México. Aquí es interesante porque este remake se hizo en 2013. Estoy hablando del 49, 50, ponle 50, 50, 63 años después. Es interesante esto porque les quiero platicar. Con dinero baila el perro. Yo les he mencionado, y eso todo el mundo lo sabemos en México, y más actualmente, que quitaron fideicomisos. Producir en México, eso no es causa, sino es un punto más del mal cine que se hace en México. Realmente hay poco dinero para invertir, o no le quieran entrar por la poca recuperación. Ahí son otros factores, que ya es un análisis diferente. Pero de por sí no hay dinero, entonces necesitas tener mucho dinero o conseguirte gente con lana que se interese en el proyecto y pues le meta, ¿no? En 2013, el director Alasraqui, Gary Alasraqui, que era su primera película, según creo, pues consiguió lana y dirigió su ópera prima y creo que su única obra. También es ahí donde ubicas, ¿no? No hay mucha fortaleza en su dirección, pero bueno, ese es el tema. Y entonces creó Nosotros los Nobles. Me acuerdo los comentarios en esa época o cuando leías las reseñas, basada libremente, según rezaba tu publicidad.
¿Qué significa
exacto,
eso?
El basada libremente, pues no entiendo, fíjate qué buena, ya ves, también a ti te causa escozor eso, ¿no? O sea, como que...
Sí,
no,
claro.
Simplemente...
¿Basada libremente?
Basada libremente, pues yo creo que es una manera de lavarse las manos o de adelantarse al posible fracaso o al pues no decir escarnio. Simplemente, ¿sabes qué? Pues es un remake y sí la hice basada en el guión y punto, ya, ¿no? Y, claro, obviamente actualizo, no voy a vestirlos, no voy a hacer una película de época, la voy a poner en el 2013. Y así lo hizo, dejemos a un lado, pero no olvidemos eso de basada libremente. No. Mi chavo, el guión es una copia y bienvenida, porque pues no tiene nada de malo, es cine y está permitido.
Claro.
Entonces, bueno, se basó en El Gran Calavera. Y fue todo un éxito la película, si tú te acuerdas, ¿no? Realmente no estoy muy seguro si del 13 para acá ha habido más taquillera que esa. Ah, creo que sí, la que la desbancó, el bodrio este de Derbez, de la niña esta.
¿Cuál? La de No se aceptan devoluciones, que también es otro remake, claro.
Remake brasileño, no sé de dónde, pero esa desbancó a Nosotros los Nobles, que a su vez había...
En el que al final se muere la niña. No, perdón, es que mi mejor amiga Jessica me odió muchísimo porque pues a mí me encantaba spoilear las películas feas y ella estaba en la fila de Cinépolis para verla, la de No se aceptan devoluciones, y yo mientras poniendo estado de Facebook así como qué mal pedo que se murió la niña en No se aceptan devoluciones, tengo que volverla a ver. Y todo el mundo así como, no mames. Entonces Jessica nunca me lo ha perdonado. Te amo, Jessica. Bye, girl.
Fantástico, fantástico. Buena anécdota. Entonces, no me acuerdo, pero esta desbancó al secreto del padre Amaro, no sé, o el juicio del padre Amaro.
El crimen
del padre Amaro. En cuestión de taquilla. Lo cual te habla de la popularidad de la película. Y entonces es ahí donde yo digo que, subjetivamente, bueno, público tiene su gusto y bienvenido y adelante, ¿no? Yo sí me permito en este sentido decir que es una, Nosotros los Nobles es una buena adaptación, es una película actualizada, bien actuada, no más que bien actuada, bien dirigida, no más que bien dirigida, Y ya, punto, ¿no? Sí quisiera yo aquí decir que la idea se me hace ya muy ñoña, ya se me hace muy, muy, muy entrada a fuerza la situación que precisamente en los 50, en ese México que despertaba, podías ubicar como un entorno muy real de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y aquí, en este caso, pues, ves a dos hijos verdaderamente tarados, inútiles. Pues sí, ¿no? Que tienen ideas así como... No me acuerdo la idea del mono este.
Javi Noble.
Ese güey que te quería poner gasolineras, no sé.
Mira, gasolineras premium. Y quería ser la Cuba más grande del mundo.
O sea...
Que termina manejando un bus.
O sea, no, no.
Guajolotero.
Sí, sí, ¿me entiendes? Se vuelve ya una parodia en sí mismo. Ah, y la escena que no le gustó a tu mamá.
¿Cuál
la
de todas?
La cantina, la única de Guerrero, la UDG.
Que le escupen que le, a la comida.
Que ella se vuelve mesera y en una de esas un cliente que no sé qué hizo, le escupen a la comida. Pésimo, ¿no? ¿Qué imagen? O sea, reprobable totalmente. Que puede suceder, pero pues, wow, ¿qué es eso? ¿Te acuerdas?
Pues wow, ¿cómo te quedaste? Me quedé así.
Pues obviamente es una risa fácil, te saca la risa, pero si ya te vas al fondo y dices, no, pues qué mala onda, ¿no? Pues debieron haber ya hecho algún... Bueno, en fin, es algo que sucede, ¿no? Muy moralina.
Mira, el 2013, en el 2013 todavía no estábamos tan de cristal y tan de mazapán uh-huh. como ahorita, entonces sí, se entendía el contexto.
Sí, no había, no, no, éramos incorrectamente, políticamente incorrectos todavía, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Bueno, entonces se puede sí. palomear, pero pues se me hace muy moralina la película. Ajá. Pero bueno.
Sí, me cagan esas películas que te dejan el mensaje así como, ugh. Los odio, o sea, como el mensaje moralino, los odio, uy, por eso a veces me peleaba con las películas de Disney, uh-huh. así como, güey, no, yo quiero que gane el malo, yo quiero que Hades gane, pero también quiero a Hércules, o sea.
Bueno, creo que estamos hablando el mismo idioma, no sé si coincidan, pero bueno, ya les quiero plantear, por eso quise tocar los remakes, porque ahí sí nos podemos dar ese lujo, ¿no? Comparada con El Gran Calavera, dirigida por Luis Buñuel, Nosotros los Nobles, en 2013. Con el mismo guión. O sea, yo creo que por ahí van el quererse zafar de basada libremente. Con el mismo guión, la misma idea conceptual, pues no. Pero bueno, tuvo el éxito y adelante, eso es innegable, ¿no? Entonces, eso no ha parado de ser un negocio. ¿Por qué? Porque es poderoso Caballeros Don Dinero. Y Hollywood, con tanto dinero... Pues compra siempre los derechos de películas europeas, asiáticas, y hace sus versiones, que obviamente, evidentemente, tienen que ser dirigidas a su gran público, que no creo que sea el interesado en su gran mayoría en adentrarse en las complejidades de las historias. Y generalmente se vuelven comedias románticas en manos de directores norteamericanos. No quiero quitarle mérito, porque finalmente son gente que invierte su dinero, actores que le meten canela, pero volvemos al tema. ¿Ves el punto? ¿Cómo este es un arte que es bien subjetivo? En manos de un uh-huh. director, de un fotógrafo, de un guionista excelentes, se puede convertir en otra cosa con el mismo concepto. Y no sé si me explico. ¿Cómo ves hasta aquí el tema?
Me está encantando. Muchas gracias, me encanta. Espero que todos estén igual de sonrientes ajá. que yo.
Sí, entonces, bueno, ahí okay. tenemos, yo finalmente cerraría el tema. Tengo dos películas que pudiéramos diseccionar mayormente, sacar una buena lección de estas dos filmes y empezar a ver el cine de otra manera. Ese es mi punto de vista. Estoy hablando de Himmel über Berlin, o sea, lo tradujeron Wings of Desire, las alas del deseo, de ese animal, de esa bestia, que es el alemán Wim Wenders. La filmó en 87. Es una película que de mis favoritas, o sea, del mundo mundial. Ahí
Oh.
ya toca cosas muy, muy personales, interiores y subjetivas de ver al cine de diferente manera, ¿no? ¿Tú ya viste
Okay.
esta, Alas del Deseo, Las Alas del Deseo? ¿No la has
No.
visto? ¿Cómo, Pupi? Pero si está
No.
aquí en la filmoteca, ¿nunca la has venido a ver?
Pues igual la vi, pero pues tal vez la vi en esa época en la que era niñita y las películas
Es
densas me
correcto,
aburrían.
sí, porque es una película que en el momento es lenta, sí. Entonces, pero sí.
Sí, pero déjenme decirles que mi papá, de verdad, todos los días, todos los sábados, los domingos era de ver el canal de película o que me pusiera las películas viejitas y yo me ponía así como de... Yo así como... Uy. Pero está bien, las veía. Entonces, no es que, de verdad, no es que seamos mamadores, no es que yo sea mamadora, honestamente, no, nada más he visto muchas películas y tengo buena memoria para las tonterías.
Ay,
Entonces,
pues no, aquí nada más
ok.
voy a darles la cuestión histórica. Bueno, Wim Wenders, pues es un monstruo, como les digo. Tiene muchas películas interesantes que igual tiene, por ejemplo, el París, Texas. Esa película en una muestra me maravilló. Esa la filmó en Texas, obviamente. Tiene documentales como Pina, basada en la coreógrafa alemana Pina Bausch, La sal de la tierra, basada en un famoso fotógrafo brasileño. En fin, es un gran cineasta, es un autor, hace películas de autor. Ajá.
Autores.
Y ándale, autor. Esta película de Jimmy über Berlín. Está hablando de dos ángeles que observan, son ángeles protectores, como todos los ángeles, y son ángeles que están cuidando la ciudad Berlín dividida en ese entonces, en el 87. Su función
Okay.
básica de un ángel en ese sentido sería dar consuelo a la gente que se va a morir. Solo los niños y la gente de buen corazón los puede ver, los demás no.
O sea, los que son ángeles caídos, no.
Eso ya es de tu mami. No, eso no. Entonces, bueno, mira, interesante. Me acuerdo ahorita, hay un premio Nobel, Peter Handke, es el autor del guión junto con Wim Wenders. Peter Handke recibió el premio Nobel en el 2019, el año pasado, si no me equivoco, o antepasado, una cosa de esas. Es un gran poeta, a mí me fascina. La película empieza con un poema de él. Luego se los leeré. Pero vean la película mejor, Wings of Desire, o Las Alas del Deseo.
Okay.
Y entonces, ¿de qué habla el filme? Pues es la obra de Peter Handke. Habla acerca de la alineación, alinea, ale, a, alinea, alineación de que surge la que tenemos la sociedad, uno mismo, acerca de Dios, ¿no? Entonces, es profunda en ese sentido, pero no mamona en el sentido de cómo lo expresa, porque estando Handke, pues es más bien una visión poética de esta alienación, ¿verdad? Entonces, pero créanme, se van a divertir finalmente, porque pues, es una función básica del cine. Creo, a mi manera de ver, que lo que hace Wenders en esta película es un homenaje en sí mismo al cine. De hecho, está dedicada a Truffaut, a Kurosawa, a varios amigos suyos, ¿no? Entonces, la fotografía es magistral. Es blanco y negro a los ojos de Los Ángeles y a colores cuando está la visión de los demás, ¿no? Entonces, el guión, pues imagínate un premio Nobel. La música, todos. ¿Tú has oído a Nick Cave and the Bad Seeds? Bueno, pues
No.
ahí aparece Nick Cave. Entonces, yo creo que es muy actual para la gente joven que le gusta este tipo de música. La fotografía es de Henri Alekan, es un francés, ya de igual, yo creo que lo llamó para homenajear al cine mismo. Este cuate trabajó con, pues al principio de la cinematografía francesa, ¿no? Entonces, aquí, estos ángeles, hay uno de ellos que una vez que ve a una trapecista, me acuerdo, la personaje femenina es una trapecista, que la ves sola, o sea, no está amargada, simplemente es una gente solitaria, es trapecista, y el ángel se interesa por ella, y entonces, al final, no les spoileo, véanla, por favor, esto es imperdonable si no ven esta película, decide quitarse las alas y bajar a la tierra. Y en ese sentido, pues se lanza a conocer más a esta trapecista. Ya no les cuento más, pero esa es la idea. Entonces, en ese sentido,
Ay, no.
el deseo del ángel es sentir emociones, sangrar, porque no sangran. Entonces, dice, pues finalmente yo no tengo sentimientos, pues quiero ver qué se siente, ¿no? Ahora sí, textual, ahora sí que literal, literal.
Literal.
Entonces, esa sería la gran anécdota. Repito, tenemos Bruno Ganz es el actor. ¿Te acuerdas de Bruno Ganz, el de
Wow.
la caída
Por supuesto.
de Hitler, que interpreta maravillosamente
Del
Hitler?
Tercer Reich,
No, o sea,
claro.
imagínate, ¿no? Qué maravilla, eso es un actor de otro nivel. Está entonces, él es el ángel que decide quitarse las alas y ser humano, ¿no? Ver qué se siente. ¿Alguna pregunta de esto, Pupi? ¿Te interesó verla?
Ay, estoy muy interesada en verla, pero estoy fastidiada porque ya sé para
¿Te
dónde
cayó
vas,
el,
Pipi.
oíste ya ese guión? Híjole,
Ya oí
ya.
ese
A ver,
guión.
¿qué te describí?
Ok, o sea,
Ajá.
mira, estoy fascinada porque me encanta cómo hablas de este poema y homenaje al cine y me lo estoy imaginando tal cual y tal vez ya la vi, tal vez no la comprendí, tal vez le hice el fuchi. Pero como digo, la podemos volver a ver entre todos aquí en el público de Pendejada Chronicles. Pero por eso no sé si escuchaste mi pequeño ay no.
Pues sí.
Dije un ay no, porque me suena a City of Angels de Nicolas Cage
Pues
y Meg Ryan.
soy un ángel,
Un ángel
soy un
enamorado.
mago. Claro, el remake,
¿Un ángel?
el
¿Un ángel
remake
enamorado?
es City of Angels, exactamente. Está totalmente. ¿Ves cómo no me pueden decir basada libremente?
Es una basada, es justo te iba a decir, está basada libremente en las alas del deseo. Es que mira, me hablas de las alas del deseo y te juro, me imagino, o sea, tal cual, así como, no sé, el ángel de la independencia o la rotonda que está
Exacto,
en Berlín,
exacto.
así como todo, wow.
Sí.
Ya sabes, todo eso así bonito y de repente Meg Ryan andando en bicicleta y
Ay,
Nicolas
hay una
Cage.
escena. Bueno, efectivamente, efectivamente, Pupi, estoy hablando de Ciudad de Ángeles. Creo que así se tradujo.
No, no,
Guácatelas,
no, un ángel
imagínate nomás,
enamorado.
imagínate nomás, ya con le das en la torre a todo. O sea, imagínate un
Exacto, o sea,
pensamiento
por eso te
alemán
digo,
como el
o
de
sea,
Peter
pasas de
Handke,
ver algo así.
en un Berlín dividido todavía, con toda la bronca
Ajá.
existencial que traen los berlineses, transportada a decir simplemente un ángel enamorado, guácatelas de perro.
Exacto, es lo que te digo, o sea, me dices una, las alas del deseo y te digo, me imagino algo así dorado,
Un blanco y
sublime,
negro.
honroso, y de repente un ángel enamorado, pues obviamente es una
Pues
chick
mira.
flick, que yo amo las chick flick, o sea, las chick flick son lo mejor que existe para
Exacto.
cuando estás fuchi o cuando quieres revivir, pero, o sea, pasar de una gran obra a un ángel
Es que
enamorado,
ese es el punto. Vuelvo a insistir a
hola.
todos, por favor, perdónenme. Soy bebé. No soy crítico, o
Te
sea,
amo.
simplemente. Yo no la, si fuera una película y que viera sin saber que existe Der Himmel über de Berlín, va. Ah, mira, qué bonito, pues es palomera, pues bien, lloré, y mira qué cosa, bien, ¿no? Y bienvenido, porque ese es el público americano, pues está hecho para esas grandes masas, o sea, punto, ya, cero crítica. Pero, si sé, ya la vi, y veo esa parte donde me acuerdo, digo, porque es un bodrio para mí. Me acuerdo que hay una escena donde está Nicolas Cage en la playa, creo que está en Los Ángeles filmada. Nada que ver una ciudad como Los Ángeles con Berlín. Pero bueno, está en la playa y hay como 1,000 ángeles ahí en la playa. ¿Por qué? Ni idea. ¿Qué quisieron decir? Ni idea. Y me acuerdo, ya me acordé de otro punto. Te estoy hablando del sentimiento que quiere expresar este ángel, Bruno Ganz. Pero Nicolas Cage, que no se me hace mal actor, en esta película, me acuerdo que toda la película me causó un desasosiego terrible porque lo sentí como acosador de Meg Ryan, ¿no? O sea, hay escenas donde dices, pues eso actualmente, eso se llama acoso. Sí, la neta.
Claro.
Exacto, sí, así como, y aparte la cara que siempre, que ya de por sí tiene su cara, que no puede cambiar Cage. Y hablando de caras, Meg Ryan, pues, no está hecha más que para películas románticas, o sea, no, comedias, no tiene ese rango, esa gama, para mí, que permitiría, que se permiten los grandes actores, ¿no? Que tienen una gama amplia de caracteres, de personajes. Aquí no, aquí de hecho, tú sabes que vas a ver a Ryan, la misma melosa de siempre, con el mismo llanto, llora igualito en todas las películas.
Sí, nada más así como abre la boca y le sale la lagrimita así humilde.
Moviendo el cachete así bien bonito. Ajá. A Candy, Candy. Candy, ándale, Candy. Mira, muy bien. Buena idea. Entonces, finalmente siento que lo que vemos en Bruno Ganz, un interés genuino por conocer el lado humano, por saber qué se siente. En Cage vemos, pues yo diría, al acosador mala onda, ¿no? Donde vemos, sí, la trapecista de las alas del deseo, Solveig Dobrenstein, es una mujer con una soledad, pero buscando un entender la vida, su vida. Y en Ryan vemos, pues una gringa a todo dar, ¿no? Es médica, aquí el papel de una trapecista a una doctora, a una médica,
A todo
que ya
dar.
Tiene una vida, pero que siempre está muy preocupada por los demás. Ese es el punto. Entonces, finalizando este tipo de remakes, de conceptos de remakes, ese sería el factor, ¿no? Se han hecho en toda la historia del cine, tienen un aspecto financiero netamente, y yo me acuerdo así a bote pronto ahorita en este momento que platico contigo de así actuales, por ejemplo, sí, es interesante Old Boy, es una película coreana, de este gran Park Chan-wook, esa la filmó en 2003, me acuerdo que causó sensación, es un filme muy duro, está basado ¿en qué se inspira? En una manga japonés, imagínate, o sea, ya de por sí, ya tiene, esa es su historia, ¿no? Y el remake americano lo hizo el gran Spike Lee, en 2011, me acuerdo que esa también, o sea, a mí en lo particular me gustó, pero sí ubico el concepto de Spike Lee. Finalmente se volvió una película tipo Tarantino, ¿no? Donde hay mucha sangre, mucha violencia, y la parte humana, la parte que Park Chan-wook introdujo en su maravillosa versión, no la tiene la segunda versión. Ese sería mi visión subjetiva. Falta que por favor la vean ustedes dos, Old Boy, la original de Park Chan-wook y el remake de Spike Lee, ¿no? ¿No has visto ninguna de estas, Chuchita?
No, Pipín, es así,
Bueno,
es
pues
así, no te
esas
las
aquí
manejo.
también las tengo para que la tengo las dos para que las puedas comparar. El apartamento, esa la Bellucci y Cassel, ¿te
Ah,
acuerdas?
claro.
Qué buena película. Y
Claro.
hicieron su remake gringo también. El apartamento también se llamó igual. Ese
Creo
es
que
correcto,
Josh
sí, y
Hartnett,
Diane
algo
Kruger.
así.
Sí, ándale. Exactamente. Mira, ya ves cómo sí sabes.
Ajá.
Exactamente.
Ah, por ejemplo, la que tanto te gusta, la de La Bella y la Bestia, pero igual con...
Sí,
¿Es
Vincent
Vincent?
Cassel, sí,
¿Vincent
por
Cassel?
supuesto, por supuesto. Y con esta bella mujer, ay, se me fue el
Sí.
nombre. Ese
Ay,
remake
ya
me
sé
fascina.
cuál.
Obviamente, qué bueno que tocas ese punto. Tienes que transportarte a la versión original de los 30, de Jean Cocteau. Una maravilla. A mí, cuando la vi, ¿te acuerdas que te dije cuando empecé a ver cine? Obviamente vi La Bella y la Bestia en esa versión de Cocteau. ¡Ay, mamacita! No sabes.
Deadly
Ándale.
as you do.
Esa,
Deadly
Sidhu.
as you do.
Bella mujer.
La chica Bond, ¿no?
Sí,
Bueno, es como Vena de
exactamente,
Bond, ¿no?
sí. Pero es
Lo...
una película, a mí me gusta.
Sí.
¿Por qué? Porque tiene una fotografía muy bonita. Está basada libremente. En la obra. Y Vincent Cassel me fascina, Vincent Cassel me fascina, y esta muchacha también. Sale
Lo
nuestro
amo.
primo Lalo Noriega, de Malvada. Y bueno, en esa versión original de los 30 de Cocteau, wow. Yo, pues era niño cuando la vi por primera vez, me espanté, mano, porque los candelabros salen de las paredes. Entonces, ay, nanita, gran película. Ahí tienen para ver muchas versiones, muchachos. Acaba de salir, sacar una Disney, ¿no? Tanto en caricatura.
Ay, claro, sí, live action, la amé,
Y
la
esa,
amé.
la actual, ¿no? Entonces, ese es lo rico de este tipo de subgéneros o de géneros, los remake, que sí ya te permiten pues ser un poco más analítico, ¿no? No sé si estés de acuerdo conmigo.
Totalmente, justo, no sé si me
A ver,
permitas yo agregar una que tal vez tú
dime.
nunca la vas a ver. Pero es justo, es como una mención honorífica en este tipo de remakes. Es una película, a mí me encanta, me fascina, se llama Funny Games. Es de 97, la hizo Michael Haneke. Y es una película sádica. O sea, es una película
Sale
muy
que es grande.
cruel, muy, muy cruel. Es justo, es una familia que se va como a su casita de veraneo y de repente llegando, igual y si la has visto, o sea, por el concepto o por las imágenes, el póster o algo así la vas a reconocer. Y dos güeyes así como vestidos de golfing, así como que van a golfear, de
Sí,
golfistas,
golfista,
sí,
sí,
de golfistas,
golfista, sí.
jugadores de golf. Voy a dejar de
Golfista.
mamar, jugadores de golf. Y entran a la... Ajá, eso. Entran a la casa así como de, hola, ¿nos puede dar una tacita de azúcar, la chingada? Pero entran a aterrorizar a la familia, hacen un desvergue, un verdadero desvergue, Pipín. Y además es una película grandiosa porque ahí sí hacen como rompen la cuarta pared. O sea, en palabras cristianas le hablan a la cámara y te hablan a ti, espectador, así como de, hey, voy a hacer esto, debería de, ¿sabes? Entonces es como, oh. Pero el remake lo hizo el mismo Michael Haneke años después con Naomi Watts y así, pero escena por escena, o sea, él mismo hizo el remake, o sea, el mismo director hizo el mismo remake, pero así, escena por escena es exactamente igual, exactamente abrumadora, te desespera, así que tú digas gráfica, gráfica, sangrienta, no es más la tensión de que sabes que va a pasar algo. Y como que de repente te empiezas a encariñar de alguna manera con los malditos, que son los que están hablando en la cámara, así como de, ay, le pego en las bolas a este güey y dices
Ay,
como de,
nanita.
sí. hazlo, ¿sabes? Bueno, creo que hablo de mi moral retorcida, pero es un gran ejemplo porque pues el mismo director se hizo su remake, entonces no escatimó en honrarse a sí mismo. No, está hermosa, la verdad es que a mí me encanta mucho esa película. Es difícil de ver. O sea, sí tiene cosas que al final del día dices, chale, ¿por qué estoy viendo esto? Pero no llega a un nivel de. Ah. ¿Has visto una película, Vivin, que se llama La casa que Jack construyó, creo? Creo que así se llama en español. Pero sí la
Y Ethan
viste
Hawke, sí,
con
claro.
Ethan Hawke.
Y Ethan Hawke, sí.
¿Sí es Ethan Hawke? Chale, no, nunca he llegado a nivel de una película que me haga sentir así como esa película. Cuando quieran la discutimos aquí en The Pendejada Chronicles. Un día que estemos de malas y queramos odiar al mundo y sacar como lo
Pues
peor.
es que ahí
Pero hoy
tú
estamos muy de
mandas, ahí
buenas.
cuando quieras
Pero
que platiquemos de una película sabrosamente, pues sí, nada más me ubicas y ya, adelante. Y por supuesto.
sí, no, pero es que yo ahorita quiero explotarte, quiero abusar de tu confianza, quiero explotar todo lo que tú tienes para compartirnos, porque honestamente yo soy bebé también. Entonces, si tú eres aquí nuestro gurú, recuerda que eres el papá de Pendejada Chronicles. Entonces, estoy pensando, o sea, porque obviamente estos temas lo preparó mi papá con mucho cariño para todos ustedes. Yo sé que hay
Sí, por
muchísimas más
supuesto.
películas que tienen remakes, pero si ustedes quieren que las analicemos, que las chequemos, que hablamos de ellas, porque, por ejemplo, voy a romper
A
totalmente con
ver.
toda la belleza de lo que has hablado. Porque, por ejemplo, remake, adaptación literaria,
A
y
ver,
ahí te va
a ver.
una culera, 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 ¿eh? Esa es adaptación libro.
Amar te duele,
Amar te duele.
válgame. Por
De
supuesto.
Romeo y
Te lo
Julieta.
acabo de decir al principio. No inventas nada. No
Es que mira,
inventas
es
nada.
entre West Side Story.
Uy.
West Side Story. Porque pues, sí, es como. O sea, West Side Story con
Es
Amar te duele.
que siempre eso lo
Romeo y
vas a ver
Julieta.
una y mil veces. Exactamente. Esa es la creatividad del escritor, del buen escritor, pues trata de darle su originalidad. Pero el concepto en sí. Pues Shakespeare ya lo dijo hace 500 años, o sea, ¿me entiendes? Me doy a entender, ese es el concepto que acabo de tratar de. Por supuesto, por
Sí,
supuesto.
claro.
Pasiones
Sí,
humanas,
por
esas ya
ejemplo, sé
desde
que
los griegos, mija.
Sí, sé que muchas películas mexicanas que
No, pero Amar te
obviamente
duele,
nos
me
cagan,
dijiste, no voy a comer a
porque
gusto.
son.
Híjole.
Sorry, girl. Vas a estar una diarrea de tu peso ideal. I'm sorry, girl, pero pues así es. O sea, justo, muchas películas mexicanas ya como de esta nueva era pedorra. Fuera de lo que, por ejemplo, ha sido temporada de
Original.
patos, güeros, cosas así que son mucho más como, ajá,
Sí.
originales, independientes
Güeros,
y
gran película.
raras para mí. Pues obviamente está como la de no se aceptan devoluciones, es un remake brasileño. O sea, como todo, como las mil versiones de Betty la
Es
Fea,
que eso
ya
ya es
sabemos,
comercial.
Colombia.
Ahí sí podemos
Por
hablar
ejemplo, hay una
del
que se llama
concepto
como.
bien empleado de cine comercial. Punto. Así de.
Ajá, es cine comercial, por ejemplo, la de No eres tú, soy yo, la de
Ándale.
Busco el
Uy.
novio para mi
Versiones
esposa.
española, francesa. Seguro ya se va a hacer una mexicana. ¿Te acuerdas de la boda de mi mejor amigo? Una gran película.
Ay, ¿por
Comedia
qué?
sin
Te
mayor
la.
pretensión y
¿Por qué?
clávatela.
Sí, no,
Obviamente
no.
jamás la voy a ver. Alguien que me diga si la vio, la versión mexicana. Ay, ¿qué tal? Cuéntame.
Yo la vi.
Okay.
Yo la vi nada más por morbo, o sea, me falté al respeto, o sea, ya no tenía más que perder en mi vida, entonces dije, ah, voy a verla. Ay, pues
Okay.
mira, mi Ana Serradilla la quiero mucho, pero pues jamás, o sea, mira, como dicen, crème brûlée jamás era gelatina, gelatina jamás era crème brûlée, mamadas así, o sea, eso no es ni siquiera gelatina, mosaico que odiamos, eso es Carlota de
Sí,
limón de mercado.
es que yo no sé,
O sea, no,
ahorita pensando
no
en voz
sé.
alta, y lo voy a estudiar, a analizar, curiosamente, el cine actual mexicano se basa mucho en las que te acabo de decir de Screwball y de comedia de enredos. Son siempre son diálogos así como de doble sentido o de respuestas rápidas, ¿no? Así.
Sí, ay, ¿cómo? Uno de una
Sí,
escena
me
de
acuerdo.
Perfectos
Sí,
Desconocidos,
sí, sí, sí.
que es una obra de teatro. Creo que la primera versión es italiana. No sé,
Sí,
creo que
sí,
me
sí.
equivoco, no sé, mi jefe me dijo.
Ah,
Creo que es
ya
italiana,
son como
después
franquicias, ¿no? Que se
argentina,
van
adaptada.
rolando y
Voy a investigar.
compras esa y la filmas, la tropicalizas. Sí, he oído de eso.
Sí, ah, por ejemplo, hay otra película.
A ver.
Una muy importante, Pipín, que se nos está olvidando, que nos encanta a ti y a mí, que es, por ejemplo,
Oh,
la de la
ajá,
chica del dragón
claro.
tatuado,
La sueca
la original, y después ya
y
la hicieron
la
gringa con Daniel
gringa,
Craig y
sí.
así.
Sí. No estoy casi
¿Es sueca
cierto
o
que es
danesa o no
sueca.
sé?
Sí.
Ok, está esa, la chica del dragón
Ajá.
tatuado, y después la hicieron ya la gringa. Después había también otra que me gusta mucho de
Ah, ¿cómo
vampiros que se
no? Sí.
llama Déjame
No,
entrar.
bueno, no, es que yo nada más quise ver el concepto de,
Y
para poder analizar un poco más detenidamente el cine, ¿no? Y no con una idea mal entendida de que ay, esta es buena, esta es mala. No, 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 simplemente decirles que hay una idea que también ya es, dependiendo la cultura del director, en qué se base, y cómo la lleva a cabo a la pantalla grande, ¿no? Por ejemplo, cines de autor, tú sabes que Woody Allen me super fascina, todas sus ideas me parecen muy, muy originales. Para mí Manhattan se me hace una maravilla de un análisis de personalidades. Manhattan es una obra cumbre, Annie Hall, esa que mencionaste de Medianoche en París. Pues no mucha gente la entiende porque no mucha gente sabe quién fue Dalí o quién fue Buñuel, todos los que salen
Un
ahí, ¿no?
cóctel.
Así, en fin.
Ay,
Entonces,
amo esa película.
que no caiga en lo culterano, que ese también es otro de los errores de los cines, ¿no? De la cinematografía, caer en lo culterano, pues porque también cae en lo mamón, como dices, ¿no? Ese.
Okay, ¿cómo es eso?
Sí, por
¿Cómo es eso
ejemplo,
de caer en lo
que
culterano?
la haces muy rimbombante, ¿no? Que haces un mal guión donde haces muchas citas que poca gente va a conocer. O sea, que ya lo haces deliberadamente así como que dirigida al público culto, ¿no? Así como que, pues no, dirigida
Mamador.
al fracaso, ¿no? Al olvido. Así. Hablando de Haneke, me acuerdo que tú viste a Amour. ¿Amour? Ve
Claro,
la
película.
diferencia.
Uf,
Ahí
qué
ves a un
fuerte
gran director
película.
que tiene rangos de esta Funny Games, nada que ver con radicalmente
Sí.
el concepto diferente de
Mon
amor, ¿no?
amour.
Sí. Pero ahí. No, no, no,
Simplemente
pero
como algo
volvemos al tema.
sadiquito ahí,
Es
pero
una buena. El rango, ¿no?
es muy
Tienes
diferente el rango.
un guión inteligente basado en cosas impactantes. Y los actores, ¿no? Trintignant, de Manuel Riva, qué papel tan. Y sale mi novia, por cierto, Isabel Huppert, me acordé ahorita. Ya,
Me duele
ven,
el
ahí
alma nada
tienes.
más
Ve
pensar en esa
ese rango
película.
que puede generar un director, ¿no? La diferencia. Bueno, pues ese sería el asunto, Pipín, ¿cómo ves? Está bien, ¿no? Yo, no,
Está
muy
todo darks,
contento.
Pipín. ¿Cómo te
Todo esto
sientes?
lo quise enfocar para agotar el tema de remakes que nos permiten ver esa situación. Volver a homenajear al cine. El cine tiene sus orígenes y ha ido evolucionando, pero siempre respetando orígenes, ¿no? Siempre, pues no, no, no hay vuelta de hoja. Es una pantalla donde tú vas, abres los ojos. Se enciende la proyección, te atrapa o no te atrapa y ahí vámonos, ¿no? Y es tan complejo la industria cinematográfica que eso también permite dilucidar qué es bueno y qué es malo y qué es mediocre, ¿no? Porque, por ejemplo, para hacer El Padrino, que se me hace una obra, estoy hablando de dos obras del siglo XX, que no de, obviamente El Padrino, yo creo que por ser parte de Hollywood comercial, todo el mundo la hemos visto, supongo. Y Las Alas del Deseo, les suplico que
Claro.
la vean porque también es una película muy importante del cine mundial, del mundo. Y en El Padrino, exactamente ven la complejidad de un buen cine. Yo me acuerdo, porque me la sé de memoria cuando compré la versión extendida y de aniversario del Padrino,
¿Extendida?
venía con un librito y una sección de cómo se produjo El Padrino, ¿no? Basada en una novela, en un bestseller, ¿te acuerdas, no? The Godfather de Mario Puzo. Esa
Claro.
novela en su época, me
Sí.
acuerdo, causó sensación. Aquí los bestsellers siempre han tenido mucha, mucha difusión y todo el mundo veías con su ladrillo del Padrino, ¿no? La novela. Obviamente, pues Hollywood, la Paramount, me acuerdo que son
Ay,
los productores, la
sí.
compraron los derechos. Pero entonces, ¿qué viene después? Tienen que conseguir al director, tienen que fijar el presupuesto, tienen que fijar las locaciones y todo el engranaje que solo una gran industria puede producir ese tipo de filmes. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Pues, ese sería. De ahí la pobreza del cine
Totalmente.
nacional actual. Pues, cero dinero, cero estudios. O sea, ya fue, lo siento, adiós. Entonces, en ese entonces, Mario Puzo vendió los derechos y se tardaron, creo que los productores, como 2 años en encontrar presupuesto y quién la dirigiera. Y fue famoso que a Coppola era como el tercer director o cuarto que se la ofrecieron, porque los previos la habían rechazado. Eso es interesante, ¿no? Y la rechazaron gente como Elia Kazan,
Wow.
Costa Gavras, que estaba de moda, el director griego. Eso no lo sabemos, pero simplemente bueno, es parte de decirles a ustedes el enamoramiento del cine, ¿no?
De su mito.
Que hay algo más, aparte de palomitas y Coca-Cola,
Sí.
¿no? Entonces, se le ofrecieron a otros a directores, pero como Francis Ford Coppola es italoamericano, dijeron, bueno, pues que la dirija un italoamericano, ¿no? Que no sea. Entonces, esa fue la parte. Este cuate llegó joven, tendría como 30 y tantos por ahí, con ideas nuevas, era de la nueva era de directores, ola de directores, y dijo, va. Entonces empezó a hacer su propio Gong junto con Puzo. Me acuerdo perfectamente que eso lo leí, me apasionó esa parte, porque cada quien hizo su guión para después combinarlo. O sea, y luego el
Wow, eso
casting
no
a mí
sabía.
me causó sensación, me escozó, porque, a ver, ahí te va. Por ejemplo, todos sabemos que Marlon Brando es el padrino, pero Marlon Brando traía una gran historia. O sea, Marlon Brando es Marlon
Ajá.
Brando. Tiene un nido de ratas, una gata sobre el tejado caliente, Rebelde sin causa, no sé, no, creo que esa no, pero Marlon Brando era Marlon Brando. Por lo mismo, la Paramount no quería que fuera el actor principal. ¿Por qué? Por conflictivo. Entonces dijeron, no, ni más, ese güey no.
¿Cómo
Y
crees?
entonces Coppola se montó en su macho y dijo, no, pues si no es este cuate, no, no lo hago. Entonces, pues el estudio, me acuerdo, le puso muchas trabas, le puso muchas condiciones, a las cuales con mucha inteligencia, me acuerdo que cómo lo cuenta, engañó a Brando, porque dice, queremos ver una prueba de Brando. Y entonces Brando era famoso porque se negaba a hacer pruebas. O sea, yo soy tan grande, soy Marlon Brando, que no necesito que me hagan pruebas, tómala. Entonces este cuate lo engañó, me acuerdo que lo invitó a su casa y estaba grabando en secreto. Oye, ¿cómo ves? Te quiero tomar así. Lo engañó. Eso se, y este, eso se lo mandó los productores y dijeron, bueno, va, porque te acuerdas, ¿qué es lo que recuerdas que hemos platicado de cómo creó el personaje del padrino Brando? Es correcto. Algodones en los
Su naranjita
cachetitos
en la
para
boca.
verse. Y,
Ah, bueno.
la naranjita, bueno,
Ajá,
eso es al final,
el
¿te acuerdas
algodoncito y
cuando
la
se muere?
naranjita.
Pero entonces,
Sí. Cuando se muere,
ándale,
pero sí, o
entonces
sea, que se pone como
se
cositas
montó
en
en
la
su
boca.
macho Coppola, lo pudo contratar y pues ya tenía a su padrino. Ya con los otros personajes, pues fue un casting exhaustivo, porque me acuerdo que, por ejemplo, Michael Caine, que fue el Sonny, a lo mejor iba a ser, no, no era Michael Caine, ¿cómo se llama? James Caan. James Caan.
No, no,
Exactamente,
no. Iba
exactamente.
por, todos iban por otros
Al
papeles. Eso
Pacino
sí
por
sé.
Chaparro
Todo el mundo iba por otros
y joven
papeles.
iba a ser Sonny,
Al Pacino,
exactamente.
Baby Girl. Él
Y
iba a ser
Sonny
Sonny.
iba a ser
Él quería Sonny.
Michael. Entonces, ese tipo de enredos, ¿no? Donde te das cuenta de la complejidad y demás, ¿no? Pero los escenarios, de no ser con un cuate talentoso, un director talentoso como él, no te hubieras imaginado. Los productores querían que se filmara en Kansas City, creo, y en estudios para ahorrar dinero. Y este güey se montó y dijo, no, en Nueva York para ir acorde y fiel a la novela y con escenarios naturales, reproduciendo los principios del siglo pasado. ¿Y qué quedó, Pupi? Una obra maestra. Y no te puedes imaginar, por
Wow,
ejemplo,
pues
a
sí.
Michael Corleone interpretado por James Caan. Ya no te los imaginas, ya no pueden, ya cada quien se quedó
No.
como debió haber sido, ¿no? Ese es otro parte de lo que quiero que todos nos empapemos de que eso es el cine, ¿no? Así, esa es la maravilla que a todos nos gusta. Pues eso, Pupirrín.
¡Qué emoción! ¡Qué bonito! Ay, yo creo que para hablar del
Sí, porque
padrino
tiene
nos
muchos aspectos
merecemos un
que también
episodio
lucharon.
entero.
Acuérdate, eran los 70s. Ahí siempre, siempre la censura, como te digo, de la Screwball, que para ir contra la censura, pues mostraban escenas superpuestas de uno en la cama con el otro en la cama, pero no estaban en la misma cama, ¿no? Pero los pegaban. Entonces, aquí nunca hablaban de más. Sí, lo voy a revisar, pero me acuerdo que en la edición de aniversario nunca se menciona mafia ni Cosa Nostra por la censura y porque la comunidad italoamericana pues decía, no, pues como que están ensalzando mucho a la mafia, ¿no? Nosotros los italoamericanos somos gente trabajadora, productiva, no somos mafiosos, vamos. Ese es otro de los puntos finos que nosotros ya vamos y gozamos el filme como es, ¿no? Pero no sabemos todo lo que trae abajo, ¿verdad? El trabajo que se tiene que hacer. Cualquier
Wow,
actividad.
sí, ¿qué te
Ah, El
parece que
Padrino.
sea el
Por sí
siguiente
mismo
episodio
podemos hablar
hablar del padrino?
de la trilogía, evadiendo la tercera parte, así como mencionándola. Sí, porque ahí en sí mismo nos permite criticarla, a la misma película, al mismo director, ¿no crees? Yo creo que la tercera parte ya desmereció
Pues sí.
completamente a las dos primeras, ¿no? Por muchos factores que son los que podemos dilucidar ya con más objetividad,
Claro, pues.
metiéndonos más adentro. Sí, con gusto.
Sí, las terceras partes nunca son como muy cookies. ¿Verdad? Te estoy hablando a ti, volver
Sí,
al
ya la
futuro.
tercera. Ya en el lejano oeste, como que ya no, pero bueno, lo podemos hablar, claro, con gusto, Pupi.
Ay, sí, justo hablando también de Volver al Futuro, que es mi película favorita, muchas gracias también. O sea, también la amo, la adoro. Pero es que tengo
Oye,
muchas películas favoritas, no puedo decir que nada más una es. Es la mejor. ¿Sabías? Justo para el papel de Marty McFly, ves que es
Ajá.
nuestro querido
Sí.
Michael J. Fox, pues
Eric Stoltz, sí.
antes el personaje era Eric Stoltz. Pero después le
Exacto,
dijo, no,
y en
mijo,
plena
como que no
filmación,
estás como
adiós.
siendo muy Marty McFly. Vámonos.
Tuvieron que rehacer las
Sí, en plena
primeras
filmación y le
escenas.
dijeron, hello, girl. Yo, es que justo. Ajá, justo cuando decías que no te imaginabas a otra persona siendo el padrino, yo no me imagino a otra persona siendo Marty McFly, o sea, Marty McFly, que justo hace unos días
Sí.
volvió como a personaje
Ajá.
Michael J. Fox para un videoclip de un raperingo, como un raperito y se volvió a disfrazar de
Okay.
Marty McFly, entonces, ¡ay, qué emoción! Y bueno, hablando de remakes, bueno, no remakes, sino adaptaciones libres, pues ustedes saben, justo hoy dijiste
A ver.
varios nombres y varias cosas que me llevan a arruinarte el programa, como siempre, pero justo una de mis
Ay.
series favoritas, ya sabes, bueno, mi serie favorita,
Volver
Rick y
al
Morty,
futuro.
está basada en Volver al Futuro y también en Futurama, ya sabes, Bender, es que justo estabas hablando de Benders, Bender. Homero Simpson y un chingo de cosas. Entonces, ya luego podemos hablar de eso con mucho gusto. Yo amo Rick y Morty, amo todo eso. Soy muy feliz.
Por ejemplo,
Ay,
las
pero es que
mangas, a
neta,
ti que
platicar
te
contigo es una
gustaba,
delicia,
no
Pipi.
sé si Dragon Ball, Mazinger, la primera, yo creo que serie basada
Claro.
en manga, seguramente, no lo sé, fue Astro Boy, ¿te acuerdas? Astro Boy, y luego la que te fascinaba, la de un corredor de autos, ¿cuál es esa? Meteoro, ándale, sí.
¡Meteoro! Ay, mi amor, mi vida, mi cielo, mi todo.
Bueno, pues
Te
así
amo,
está, Pupi.
Meteoro.
Me dio un placer enorme. Bueno, espero que les haya gustado a
Ay,
todos, muchachos.
Pipín.
Este,
Oh, muchas gracias, cuéntame.
ese, hoy hablamos de los remakes, de la manera de hacer un casting y volvemos al tema homenajear al cine, ¿no? Eso. No,
Ay,
pues muchos
Pipín,
recuerdos,
cuéntame, ¿qué te llevas el día de hoy de
platicando
esta
de esto, pues
plática?
siempre te estás acordando de muchas cosas, de los momentos en que viste esas películas, por qué las viste, qué te hicieron al salir del cine, qué te hicieron sentir y volver a cerrar los ojos y con imaginación, ahora ya con plena imaginación, acordarte de eso, ¿no? De esa situación. Un placer platicar contigo ¿Y qué me llevó? El interés, o más bien la creencia de que les va a gustar a tu audiencia, de que sí les gustó. Ese sería mi interés mayor, ¿no? Pues,
Ay, sí. Ay, sí. Muchas gracias, Pipín. Muchas gracias a todos los que nos escuchan de todas partes del mundo. Los queremos mucho. Recuerden que si quieren mandarme un saludito bonito, una sugerencia, un tema, una película que quiera que vea mi papi, escríbanme a mí, porque pues obviamente él nació en la era de la
Okay,
tecnología, pero aún no lo sabe. Entonces, mándenmelo a mí. Recuerden que me encuentran como la Nori en Instagram con doble I latina. Mi página de internet es lanori.com porque
gracias.
vivo en el 2000. Papi, ha sido un
Igual,
placer.
ay, que me
Que
acordé
tengas
de
un
ella. ¿Te
hermoso
acuerdas
día. Salúdame
cuando
mucho a mi
vimos
mami,
nosotros
Dan.
los nobles
Saludos a mi mamita.
y vio en la UDG el escupitajo? Híjole, fue fantástico
Hijo,
para
sí.
ella. Siempre, siempre me da cuando se enoja.
Sí.
Okay.
Claro, uy, bueno, recuerda que Happy Wife, Happy Life, entonces. Ay,
No, no
saluda a
es lo
mi
mismo.
mami,
Espero
saludos
que
a
les
todos.
haya
¿Quieres mandar un
gustado?
saludito, Pipín,
Ese
aprovechando?
sería el tenor de las siguientes intervenciones. Y estoy a sus órdenes para cualquier sugerencia. Y pásenla bien. Síganse cuidando todos, muchachos. Estamos en contingencia, pero vamos a salir adelante con mucha inteligencia, cuidándonos, siguiendo instrucciones. Adelante. Auf Wiedersehen. Cuídense. Bye.
Adelante, Pipín.
Bye.
Tengas hermoso día.